6:37 ya hemos sabido de alias Rodrigo Cadete, conocido con el nombre Edgar Mesías Salgado Aragón, el comandante del Frente 27 de las FARC, decidió regresar con hombres armados a la lucha. Participó en todo el proceso de dejación de armas, de conformación del partido político, y ya parece que son cerca de 400 los que integran las disidencias de las FARC en varios departamentos del país. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, buenos días.
Buenos días, Darío, muy amable por su invitación, muchas gracias.
No, señor, a ver, Ariel, ¿cómo es el mapa?
El tema es el siguiente: las FARC llegaron a operar en 242 municipios del país. Hoy en día hay disidencias comprobadas en 41 municipios. De esos, digamos, hay en total son 15 grupos de diferente tamaño. El más grande, compuesto casi por 300 exguerrilleros, es para donde se fue Rodrigo Cadete, que opera entre Guaviare, sur del Meta y Caquetá, al mando de Gentil Duarte, o el famoso Frente Primero. Luego hay una disidencia muy importante en Tumaco, con un grupito que trabaja para el Clan del Golfo, que se hace llamar Guerrillas Unidas del Pacífico. Y el otro grupito importante, como de 20 personas, está en Cauca, ahí en el corregimiento El Palo, entre Morales y Suárez. Y luego usted encuentra grupitos de 10, 8 personas en Antioquia, hay 3 grupitos, y etcétera, digamos. Pero en general son 41 municipios que tienen de presencia de disidencias, alrededor de 15 grupos comprobados, a veces sube a 17, etcétera, pero esa es la geografía hoy día en el país.
¿Cuántos en total? Porque al hacer la cuenta me da más de 400.
Sí, Darío, en este momento yo creo que estamos sobre los 480 personas, de los cuales más o menos un número de 400, un poquito menos, son exguerrilleros como tal, que estaban en armas. Los otros son grupos de milicianos, como particularmente en Tumaco, que son de reincidio, un grupo grande de milicianos. Estamos hablando en total más o menos de unos 480 en los cálculos que se hacen, pero bueno, el censo sí no... No lo sabe nadie, pero es más o menos la aproximación que se hace. Y claro, pues han venido aumentando el reclutamiento, digamos, en el caso del Caquetá y Guaviare, pues han comenzado a reclutar.
Pero usted da como un hecho, Ariel, que este sujeto Cadete se fue por voluntad propia. Es que Pablo Catatumbo ha dejado entrever que probablemente fue o retenido o secuestrado por estas disidencias.
Hay que hacer la investigación. La forma como narran los escoltas que él se fue, y particularmente en la región donde él se fue, que llegó voluntariamente, a mí me hacen dar la hipótesis de que él se fue para la disidencia. Pero bueno, hay que hacer la investigación. Pero la forma como se fue, el sitio donde llegó, etcétera, yo creo que él se fue para la disidencia. Y él había venido siendo muy crítico. La política de reincorporación está saliendo muy mal, eso es un desastre, y creo que esas dos cosas, la crítica que él hace y la forma como se fue, a mí me dan la hipótesis mayor de que él se fue a reincidir, pero bueno, hay que hacer las investigaciones, claro está.
¿Cuál es el expertise de él? Es decir, ¿qué es lo que él ahora, desde la disidencia y nuevamente la clandestinidad, le puede aportar a esas bandas criminales? ¿Cuál es el valor de él?
Fíjese una cosa, desde Gentil Duarte y esta gente, que eso fue a principios de año que reincidió, este es uno de los mandos más importantes que reincide. Es decir, lo que teníamos hasta el momento eran reincidencia de guerrilleros de base, pero Rodrigo Cadete fue comandante del Frente 27, trabajó en la seguridad del Mono Jojoy. Los militares mismos le tenían mucho respeto porque él era muy buen militar, y esto es muy complicado porque Rodrigo Cadete sí tiene la experticia en mando, sabe comandar tropa y era un mando importante de las FARC. Claro, no estaba en el secretariado ni nada, pero de los que conocen de conflicto, él era una de las personas más importantes del bloque oriental. Ahí operaba entre el sur del Meta y el departamento del Guaviare, que ese Frente 27 operaba ahí en Vista Hermosa, Puerto Concordia y Puerto Lleras Meta.
Ariel, dos preguntas. La primera, si son 400 en el primer bloque, los que están en el con Gentil Duarte, Frente 1, ¿qué hace el ejército? ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas de Colombia? ¿Van a dejar volver a crecer la guerrilla? Dentro de 2 años estamos en otro proceso de paz.
Está Darío, mire, yo, esa zona del Guaviare donde ellos se mueven es una zona muy grande, es una zona donde ellos se pueden esconder fácilmente. Sin embargo, yo en esto soy crítico, Darío. Digamos, por ejemplo, no, todo el mundo sabe que Iván Mordisco se mueve en Puerto Zancudo y no ha habido un operativo militar. Se sabe que a Gentil Duarte se le vio ahí cerca al Capricho. Y no hay operativos militares de rastrillo. Yo entiendo que esa zona es muy complicada, que esa zona fácilmente se puede esconder, eso es lleno de selva, pero pues si la fundación sabe dónde se mueven, pues obviamente la inteligencia lo debe saber, así que yo sí creo que faltan lanzar operaciones por tierra más a profundidad. Hubo una operación muy importante hace 3 semanas que dieron de baja 4 miembros de la disidencia, y eso alivió mucho la situación ahí por la zona de Charrasqueras, ahí cerca donde está una zona veredal, pero yo sí creo que hace falta una mayor presión militar. Pero entiendo que el Guaviare es un departamento complicado, por ejemplo, el sur del Meta, que está lleno de árboles, de selva, y se pueden escurrir fácilmente, pero sí creo que hace falta mayor presión sobre estas estructuras.
Pero perdón, no llevamos 54 años en guerra, no hemos aprendido ya la acción del Estado. Pues hombre, si antes estaban las FARC en 242 municipios y hoy hay disidencias y una más grande en el Guaviare y en el sur del Meta, en 41 municipios, ¿cómo que no vamos a ser capaces? Lo que está faltando es decisión, o del presidente, o del ministro de la defensa, o de los altos mandos. Es que de lo contrario, este cáncer, mire lo que dijo el Papa en Antioquia, en Medellín. ¿A qué horas se perdió una generación completa? ¿Y qué hicieron los alcaldes? Me refiero al narcotráfico. ¿Qué hicieron los gobernadores? ¿Qué hicieron las fuerzas militares y la clase dirigente si ese cáncer se los estaba carcomiendo? Nos estaba carcomiendo a nuestros ojos, delante de nosotros. Y aquí es lo mismo. Yo me muero de la pena. Y le agradezco muchísimo. Usted está lanzando una voz de alerta tremenda. Hay disidencias en 41 municipios, pero el Frente Uno es el más grande. ¿Cómo no vamos a ser capaces? Pero por favor, esa es la primera inquietud. Y la segunda, usted dice que el plan de reintegración es un desastre. ¿Por qué dice eso?
Darío, mire, yo aquí quiero ser muy respetuoso, pero esa es la valoración que nosotros tenemos. Darío, el problema con esto es que el gobierno no tiene claramente una política pública en materia de reincorporación. Hay contradicciones, hay iniciativa. Los comandantes de las FARC se dedicaron principalmente al tema político y al tema de construcción de partido. Pero a todas las zonas veredales donde nosotros hemos ido, el descontento es mayúsculo. El guerrillero prácticamente no sabe qué va a pasar con él. No tiene un proyecto productivo, no tiene tierra donde cultivar, no hay una preparación en agropecuaria, no hay nada. Hay unos cursos de formación del SENA, hay unos cursos del Ministerio de Educación, pero en general no pasa nada. Y la gente se está saliendo de la zona. Yo llamo la atención, yo sé que a mí me va a caer medio mundo encima, pero esto de verdad es una crisis. Ayer en la fundación que llegó la información de terreno de toda la zona, es una crisis. La gente se está saliendo desesperada porque no hay proyectos productivos. La bancarización no sirvió del todo, faltan como 1,000 guerrilleros por bancarizar, entonces no les está llegando los 690,000 pesos. Es muy complicado, Darío. Yo llamo la atención, y esto es culpa tanto del gobierno como de las FARC, y esto realmente está haciendo agua. Una de las condiciones, una de las premisas para la no repetición es hacer una buena reincorporación. Una buena reincorporación vale lo que vale la mitad de un helicóptero Black Hawk, no vale mucho, pero esto está saliendo muy mal. Y fíjese, Darío, esto es un mando medio, lo de Rodrigo Cadete. Y el tema paramilitar, en gran parte lo que fracasó, porque hubo cosas que salieron bien de la inmunización paramilitar, fue porque los mandos medios reincidieron. Otoniel, por ejemplo, se desmovilizó con el bloque Centauro, Sebastián, Valenciano, Cuchillo, Pirata, todos esos que reincidieron fue por el mal hecho de la reincorporación. Yo le pido al gobierno de las FARC que en la CECIBI, en esta comisión que ellos tienen, hagan una revisión urgente de esto.
Ariel, me deja usted muy preocupado, y yo creo que a todos los colombianos, porque usted está poniendo el dedo en la llaga, su fundación. Esto está haciendo agua. Proceso de reincorporación, frases textuales. Es un desastre. Hay unos pocos cursos del SENA. ¿Quién se nos ha vendido realmente un paraíso de que lo que está pasando es un proceso casi que perfecto? Pues no. usted que es el que ha estado con su gente, tantos investigadores que tiene la fundación, haciendo trabajo de campo, escuchando por qué se largan, por qué se van, por qué los guerrilleros, que ya se reinsertaron, que entregaron sus armas. ¿Por qué? Porque no tienen que hacer. Lo que usted dice, hay más de 1,000 que no han sido bancarizados, no reciben los 690,000 pesos. Un desastre en Colombia, Dios mío, ¿por qué todo se hace mal?
Pero mire, Darío, es que hay unas cosas que sí funcionan, porque hablando de lo de la visita del Papa, mire cómo se organizó todo eso, la logística.
Maravilloso, y ayer lo elogiamos, pero es que esto es un problema estructural. La visita fueron 5 días, 6 días y ya, y estupendo, y 10 han mirado. Pero es que esto, este es el verdadero problema que tiene Colombia. Era el posconflicto. Ya, listo, se firmó el acuerdo, pero no es la paz, señores. 6:47, quiero invitarlos a más titulares y noticias en el espacio más escuchado de la radio en Colombia y por los líderes de opinión, 6 AM, hoy por hoy, de Caracol Radio.